El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, o Voigrin. Después de Voigrin tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar El Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, ahora escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El personal militar de Indonesia y Malasia están llevando a cabo un patrón de patrulla y de impuestos especial llamado Patkor Optima 26A en el estrecho de Malaca. El gobierno indonesio apoyará la construcción de plantas generadoras de energía a partir de recursos sostenibles como solar, el viento y el agua. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno no olvidaría el desarrollo en la zona fronteriza como Skou en Papua, que se limita con Papua Nueva Guinea. El vicepresidente de Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, en su discurso en la ceremonia de inauguración de la segunda conferencia ministerial de Economía Azul de la IORA, celebrada el miércoles en Jakarta, alienta a los países miembros de la Y ahora a abordar plenamente las cuestiones relativas a la pesca ilegal. Una serie de regiones de Indonesia están sufriendo de crisis de agua limpia. Estas son las noticias en detalle. El personal militar de Indonesia y Malasia está llevando a cabo un patrón de patrulla y de impuestos especial llamado Patkor Optima 26A en el estrecho de Malaca. Comandante de la base naval de Tanjung Pinang, el coronel Ribut Eko Suyatno, que representa al comandante de la Seguridad Maritima de Indonesia Occidental, abrió el evento en Batam, provincia de las Islas de Riau, el martes. Dijo que el teniente coronel Totok Irianto disfrutaba de la confianza como comandante del grupo de trabajo Patkor Optima 26A-17. Irianto dirigirá los buques de guerra indonesios KRI 9, 850 y KRI Sigurot 864, el buque de la Junta de Seguridad Maritima, el buque policial, el buque de la Marina y la Guardia Costera, los buques del Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos. Mientras tanto, Malasia ha desplegado MV Marlin, MV Danga, MV Satria, entre otros. La parte indonesia en la patrulla conjunta y el ejercicio comprenden el personal de la Armada de Indonesia, la Policía Indonesia, la Oficina de Aduanas y de Impuestos Especiales, la Junta de Seguridad Marítima y la Unidad de la Guardia Costera y Marina. El gobierno apoyará la construcción de plantas generadoras de energía a partir de recursos sostenibles como solar, viento y el agua. Este fue declarado por el presidente Joko Widodo al lanzar proyectos de electricidad en la capital de la provincia de Papua, Jayapura. El presidente dijo además que el petróleo y el carbón son fuentes de energía no renovables que podrían agotarse en el futuro. Por lo tanto, la gente debe encontrar algunas alternativas que no sean los recursos existentes. El presidente reiteró que como país tropical, Indonesia tiene abundantes recursos de energía solar que pueden optimizarse en los próximos proyectos de electricidad. El presidente Joko Widodo señaló además que tras el lanzamiento de Huawei, el gobierno desarrollará plantas de energía más sostenibles que ya no utilizan petróleo y carbón. Por lo tanto, ha asignado al Ministerio de Energía y Recursos Naturales para construir la mini planta solar en las áreas remotas de la provincia. El presidente señaló que el proyecto, que está programado para completarse en 2019, cubrirá unas 600 aldeas. La ceremonia de lanzamiento fue parte de la visita de trabajo del presidente, que comenzó del 6 al 10 de mayo a algunas provincias, incluyendo Aceh, Kalimantan del Sur, Maluku del Norte y Papua. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno no olvidaría el desarrollo de la zona fronteriza como SCO en Papua, que se limita con Papua Nueva Guinea. El presidente dijo que el día en que fue oficialmente instalado presidente ya dijo que las áreas fronterizas no pueden ser olvidadas, ya que están en las áreas de vanguardia. También añadió que el área como SCO debería ser un orgullo para la gente de Papua y para todos los indonesios. El desarrollo en las zonas fronterizas debe dar un efecto positivo a las personas, especialmente a la población local, dijo. El desarrollo de las zonas fronterizas debe crear un centro económico. El presidente pidió al ministro de Obras Públicas y Vivienda que acelerara el desarrollo y el moderno centro de mercado en SCO, Papua, para ser completado en 2019. Dijo que los precios de los bienes de consumo en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, son mucho más caros que en Papua, Indonesia. Ropas, artículos electrónicos. El presidente Joko Widodo también declaró que esta es una oportunidad para el pueblo de Papua, Indonesia, en el comercio con la gente de Papua Nueva Guinea. Por lo tanto, es su deber impulsar el desarrollo económico en las zonas fronterizas. El vicepresidente de Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, en su discurso en la ceremonia de inauguración de la segunda conferencia ministerial de Economía Azul de la IORA, celebrada el miércoles en Jakarta, alienta a los países miembros de la Asociación del Mar del Océano Índico a abordar plenamente las cuestiones relacionadas a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Según él, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es una forma de delincuencia organizada transnacional que debería convertirse en mayor interés del mundo. En este sentido, el vicepresidente alienta a todos los países a establecer y aplicar el instrumento jurídico para prevenirlo, regional e internacional.
In accordance with sustainable development goals, we need
de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible, debemos hacer hincapié en que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es una forma de delincuencia organizada transnacional en la que las comunidades internacionales deben prestar especial atención. En la prevención y lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, fomentamos el establecimiento y la aplicación del instrumento de derecho internacional y regional. Además, el vicepresidente Muhammad Yusuf Kalla dijo que el mar y el océano son el futuro del mundo. Según él, hay más de 3.000 millones de personas en el mundo que dependen de la biodiversidad marina y costera como fuente de vidas. Yusuf Kalla también dijo que el océano se convierte en la fuente de proteínas más grande del mundo, con más de 3.000 millones de personas del mundo dependen del océano como su principal fuente de proteínas. El océano se convierte en el lugar de trabajo tanto directa como indirecta para más de 200 millones de habitantes del mundo. Sin embargo, Yusuf Kalla mencionó que el 40% de los océanos del mundo están afectados por las actividades humanas, incluyendo la contaminación marina, el agotamiento de la captura de peces y la desaparición del hábitat costero. Una serie de regiones de Indonesia están sufriendo la crisis de agua limpia. Las personas de las islas pequeñas y de las zonas fronterizas tienen acceso limitado al agua potable. El director del Instituto Indonesio de Ciencias, o LIPI, Iskandar Zulkarnain, dijo el martes en una conferencia de prensa en el marco de un seminario sobre jardines botánicos y gestión de recursos hídricos en Bogor, Jawa Occidental. Según Iskandar, el jardín botánico es una solución a la crisis de agua potable.
Di sini sebetulnya peran dari kebun raya itu sebagai wahana untuk konservasi sumber daya air. Peran dari
El Jardín Botánico juega un papel como sitio de conservación de los recursos hídricos. ¿Cuánta cantidad de agua que el Jardín Botánico podría proporcionar a la población local? Depende de la cantidad de agua en el suelo del jardín. La cantidad podría ser convertida en la necesidad de agua por familia y por individuo para hacer simulación. El punto es que un jardín botánico podría prevenir la crisis del agua.
Itu bisa dilakukan simulasinya. Tetapi yang penting sebetulnya adalah bahwa keberadaan kebun raya itu akan sangat melindungi masyarakat di sana terhadap kekeringan atau terhadap kekurangan air.
Iskandar Zulkarnain dijo además que la solución de escasez de agua también debería ir acompañada de una gestión integrada de los recursos hídricos. Según él, LIPI en los últimos años ha tenido éxito en la aplicación de un concepto de seguridad del agua en una pequeña zona o isla con acceso limitado a agua limpia con una variedad de innovaciones de tecnología de LIPI. Iskandar dijo que el concepto se llama Una Isla, Una Plan, Un Agua. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Francia tiene un nuevo presidente. La segunda ronda de la elección presidencial francesa ha terminado. El ganador, Emmanuel Macron, se ha establecido y queda la inauguración. El 14 de mayo que viene, Macron, que será el presidente más joven en Francia, 39 años, sustituye a su mentor mientras que todavía era activo en el Partido Socialista, François Hollande. Probablemente no muchos saben que François Hollande estaba enojado porque Macron salió de línea socialista y estableció un movimiento independiente en marcha, algún tiempo antes de la elección presidencial. Eventualmente, Hollande se derritió y apoyó el movimiento de Macron después de la primera ronda de votación. El candidato socialista Benoît Hamon no entró en los dos grandes Hollande. Hollande incluso hizo un llamamiento a los franceses a no elegir a Marine Le Pen y solo transmitió los votos a Emmanuel Macron. La elección presidencial francesa esta vez es una batalla política bastante dura en Francia. Si Marine Le Pen gana, la dirección política será obviamente anti-Unión Europea. Incluso es posible ocurrir el Frexit, o la salida de francesa de francés, que se refiere al Brexit o British Exit, salida de la Unión Europea. El sentimiento nacional creado por el Partido Frente Nacional, aunque todavía no ha dado paso a Marine Le Pen a ser la primera mujer presidente en Francia, ha hecho el ascenso del partido a filas del partido a tener en cuenta. Marine Le Pen es capaz de ganar el 34% de los votos en la última elección, lo que significa un tercio de los votantes. Macron ganó la elección con 66% de los votos, o dos tercios votos. Ganar la elección requiere a Macron para unir a la dividida Francia. Su oponente en las elecciones, Marine Le Pen, se determina para avanzar en las elecciones legislativas del próximo mes de junio. A partir de esta elección puede verse si Emmanuel Macron se convirtió en presidente con el apoyo de la mayoría o no. Si es así, una tarea difícil le espera a Macron, tales como la creación de puestos de trabajo, así como la mejora de una economía que sigue siendo lento. Pero si no es así, la tarea será aún más difícil, debido a que sus políticas sin duda serán interceptadas por la oposición Marine Le Pen. La victoria de Macron, a pesar del hecho de que la web de la campaña de su partido fue hackeado, como el hackear de sitios democráticos durante la elección presidencial de Estados Unidos, fue bien recibida por los seguidores y también la Unión Europea, Rusia Rusia, el país que suficientemente acogió el sitio de Macron, también dio la bienvenida a esta victoria por el contacto teléfono de Vladimir Putin a Macron. Se espera que el presidente Macron sea capaz de implementar políticas internas que pueden restaurar la economía francesa. El marco de la cooperación dentro de la Unión Europea sin duda puede empujar a Francia a salir de la crisis. La fuerte Francia hará a la Unión Europea a ser aún más fuerte. Eso significa que la cooperación con otras regiones, incluyendo también la ASEAN e Indonesia, será mejor. Estimados radioescuchas, así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Oyentes, donde quiera que se encuentren, este es el programa Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 10 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de mayo de 1940. La tropa alemana invade Francia, Bélgica y los Países Bajos. Sorprendentemente, Alemania invadió Francia, Bélgica y los Países Bajos. Los holandeses y belgas estaban abrumados por tácticas de guerra Blitzkrieg o relámpago, solo en el tiempo muy rápido. Blitzkrieg es una estrategia militar en la que las fuerzas alemanas atacan rápidamente desde diversos elementos. Fuerzas armadas alemanas utilizando la combinación y coordinación de las fuerzas de aire, mar y tierra. El ataque repentino, rápido, y había provocado pánico en parte de las fuerzas de Francia, Bélgica y los Países Bajos. El concepto de estrategia de la guerra relámpago o Blitzkrieg, en general, hasta ahora sigue siendo empleada por los militares. Nos cambiamos al evento ocurrido el 10 de mayo de 1994. Nelson Mandela prestó juramento como el primer presidente negro de Sudáfrica. Nelson Mandela fue elegido presidente y sirvió como presidente de Sudáfrica desde el 10 de mayo de 1994 hasta el 14 de junio de 1999. Mandela se convirtió en el primer presidente negro con Willem de Klerk como vicepresidente. Mandela también considerado como una figura de la lucha contra la discriminación a los negros o apartheid. La administración de Mandela se centra en esfuerzos de la erradicación del apartheid, luchando contra el racismo, la pobreza y la desigualdad y la reconciliación. Terminamos este Hoy en la Historia con acontecimiento ocurrido el 10 de mayo de 2012. El bombardeo de Damasco causó 55 personas murieron y 400 resultaron heridas. Un par de coches bomba explotó frente a un complejo de inteligencia militar en Damasco, Siria. La bomba, que contiene más de 1000 kilogramos de explosivos, rasgó el lado exterior de un edificio de 10 pisos. 55 personas murieron y casi 400 heridos. La bomba había convertido en los ataques más mortíferos desde la guerra civil de Siria. El gobierno sirio dice que los atacantes son terroristas financiados por partes extranjeras. Bueno, estimados, ahora escuchas este fue hoy en la historia de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voy Green. El tema de esta vez es Ministerio de Medio Ambiente y Bosque aprecia la gestión de bosque protegido de Sentaho. El equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la República de Indonesia el pasado fin de semana visitando las zonas forestales protegidas Sentaho o Sentaho en el distrito Singgigi, provincia de Riau. El objetivo es animar a la gente a plantar árboles que son beneficiosos para ellos, lo que aumenta el valor económico de apoyo a los ingresos. En esa ocasión, el director de la Unidad de Gestión de Protección o de Gestión de Bosque Protector del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Herudojo Ciptono, en el Golfo de Kuantan el sábado, expresó su orgullo para la gestión de bosque protegido de Sentaho para convertirse en una atracción local. Dijo que la agencia que administra el bosque es óptima, pero hay que mejorar más y no socava el orden existente. Debido a los beneficios del cuidado y la protección es muy alta para la comunidad. También se requiere que los organismos relacionados para seguir plantando otras matas protectoras sin que no interfiera las plantas existentes, de manera que todos corran de manera óptima en función de la selva. Al mismo tiempo, hay un valor económico para los grupos de agricultores que participan. Según Herudojo, en zonas forestales protegidas pueden también ser plantadas por cultivos y no interfiere otras plantas en el bosque, como árboles de ratán jernang, ratán habitual, tempayang, plátano y jengkol, los cuales se puede manejar en colaboración con funcionarios del campo y unidad de manejo forestal protegida. Ministerio de Medio Ambiente y Bosques ayudará a la financiación para el desarrollo de utilización de la planta productiva en áreas forestales protegidas en el barrio de Kuantan Singingi, basado en la propuesta de la Unidad del Manejo de Bosque Protegido y mediante el proceso de verificación. Según Herudojo, si se gestiona adecuadamente planta, aumentará los ingresos de los grupos de agricultores. Mientras tanto, jefe de Unidad de Gestión de Bosque Protegido de Kuantan Singgigi del Sur, Haris, dijo que apoyan firmemente el programa de gobierno y dio la bienvenida a la visita del director de la Unidad de Gestión de Bosque Protegido del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia a Kuantan Sur Singgigi. Según Haris, la visita de funcionarios del gobierno central hará una contribución importante al avance de la utilización de los bosques protegidos. Añadió que la llegada de un equipo de Jakarta tiene un valor añadido en la gestión del área de destino turístico, Bosque Protegido de Sentaho. Se estima que las visitas turísticas locales serán más altas todos los días a esta ubicación. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia. En esta ocasión vamos a presentarles uno de los sitios turísticos de Indonesia, así que mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia es famoso por su naturaleza encantadora que va desde la playa a la montaña. En cualquier área de Indonesia siempre hay una atracción interesante para explorar. Esta vez, La Voz de Indonesia introduce el objeto turístico de la montaña de Talamang, que se ha convertido en uno de los pilares destinos turísticos en distrito de Pasaman Oeste, de Sumatra del Oeste. La montaña de Talamang presenta tan fascinante belleza de la naturaleza. Evidentemente, a pesar de una gran cantidad de noticias que dicen que el monte de Talamang está activo, pero no amortigua el espíritu de las montañistas. Estimados radioescuchas, el encanto del monte de Talamang es realmente maravilloso, especialmente si las montañistas han llegado a la cima. Hay 13 estanques o lagos que darán la bienvenida a las montañistas si tienen éxito a remontar el monte de Talamang con una alta de 2.982 metros sobre el nivel del mar. Los 13 lagos son el lago de Putih Sangkabulan, lago Tapian Sutan Bagindo, lago Putih Mambang Surai, lago Siuntung Suda, lago Putih Bungsu, y lago Raja Dewa, lago de Sadwa, y lago de Lumi, lago Biru, lago Mandeh Rubiah, lago Mambang Langi, lago Sindua Mato, y lago Bulan Perindu. Estimados oyentes, los 13 lagos en la montaña de Talamang se puede encontrar viajando por 12 horas a partir del pueblo de Pinaga, el subdistrito de Pasaman de la provincia de Pasbar. El propio montaña de Talamang tiene una altura de 2.982 metros sobre el nivel del mar. El pico más alto se llama Pico Raja Dewa. Antes de que las montañistas encuentren con el pico más alto, hay un segundo pico con el nombre Pico Trimarta. Y el primer pico es Pico de Águila, que debe ser conquistado primero. Después de caminar durante unos 150 minutos de la entrada, las montañistas llegaron a la colina de Siharimaukam. En esta colina, las montañistas serán tratadas por la cascada de Putih Lenggogeni. Después de viajar durante unos 15 minutos, verán la colina de Saribu Bunian y la cabaña Rindu Alam. Por lo tanto, el tiempo total que se necesita para ver la belleza de la montaña de Talamang durante aproximadamente 12 horas de viaje. Estimados radioescuchas, la flora y la fauna de la montaña de Talamang está todavía bien conservada. Además de las plantas medicinales, varios tipos de animales también son encontrados por las montañistas. Sin embargo, todas las riquezas naturales en la montaña de Talamang no se les permite ser traídas o dañadas. Mientras que en la montaña de Talamao, las montañistas deben obedecer las reglas establecidas por el puesto de guardia de la montaña de Talamao. Por lo general, al llegar a la entrada principal, los puestos de guardia proporcionan folletos de las reglas a las montañistas. Bueno, estimados escuchas, así fue el programa La Belleza de Indonesia de esta ocasión, con el tema La Montaña de Talamao. Muchas gracias por su atención. Hasta la vista.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados radioescuchas donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. En esta ocasión presentamos vocabularios y frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es ir al templo de Borobudur, así que mantenga en sintonía. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones del idioma de Indonesia en relación con la conversación de hoy. Daría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden repetir después de mí. Pergi ke Candi Borobudur. Pergi ke Candi Borobudur. En español, ir al templo de Borobudur. Pergi ke mana. Pergi ke mana. En español, ¿a dónde ir? Hari ini, hari ini. En español, hoy. Sudah mendengar, sudah mendengar. En español, he oído. Belum pernah, belum pernah. En español, nunca. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. En español, a propósito. Di mana letaknya? Di mana letaknya? En español, ¿dónde está? Apakah jauh? Apakah jauh? En español, ¿está lejos? Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. En español, la ciudad de Yogyakarta. 100 km barat daya Semarang. 100 km barat daya Semarang. En español, 100 km al sureste de Semarang. 40 km barat laut Yogyakarta. 40 km barat laut Yogyakarta. En español, 40 km al noreste de Yogyakarta. Tepatnya. Tepatnya. En español, precisamente. Berapa luasnya? Berapa luasnya? En español, cuánto amplio. Candi Buddha. Candi Buddha. En español, el templo budista. Paling besar di dunia. Paling besar di dunia. En español, el más grande del mundo. Kapan didirikan? Kapan didirikan? En español, ¿cuándo fue construida? Dibangun tahun 750 Masehi dan 850 Masehi. Dibangun tahun 750 Masehi dan 850 Masehi. En español, fue construido en 750 Anno Domini y 850 Anno Domini. Dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra. en español, la dinastía de Sailendra. Tempat pemujaan. Tempat pemujaan. En español, el lugar de culto. Banyak patung Buddha. Banyak patung Buddha. En español, muchas estatuas de Buddha. Kapan kita berangkat? Kapan kita berangkat? En español, cuando vamos. Bueno, ahora los vocabularios y las frases serán presentados en forma de una conversación entre Agnes OA y Krishna OB. Yo diría cada frase dos veces lentamente y ustedes podrían repetir después. Agnes OA. ¿Kita pergi kemana hari ini, Tuan Krishna? ¿Kita pergi kemana hari ini, Tuan Krishna? En español. ¿A dónde vamos hoy, señor Krishna? Krishna B. Ke Candi Borobudur. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang Candi Borobudur? Ke Candi Borobudur. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang Candi Borobudur? En español, al Templo de Borobudur. ¿Has oído hablar del Templo de Borobudur? Agnes OA. Tidak, belum pernah. Ngomong-ngomong, di mana letaknya? Apakah jauh dari Yogyakarta? Tidak, belum pernah. Ngomong-ngomong, di mana letaknya? Apakah jauh dari Yogyakarta? En español, no, nunca. Por cierto, ¿dónde está? ¿Está lejos de Yogyakarta? B. O Krishna. Borobudur terletak sekitar 100 km barat daya Semarang dan 40 km barat laut Yogyakarta, Jawa Tengah. Borobudur terletak sekitar 100 km barat daya Semarang dan 40 km barat laut Yogyakarta, Jawa Tengah. En español, Borobudur se encuentra a unos 100 kilómetros al sureste de Semarang y 40 kilómetros al noreste de Yogyakarta en Jawa Central. Agnes, ¿berapa luas candinya? ¿Berapa luas candinya? En español, ¿cuánto es el amplio del templo? B. O Krishna. Luasnya 2.500 meter persegi. Luasnya 2.500 meter persegi. En español, tiene 2.500 metros de largo. Agnes OA. Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? En español, Borobudur es un templo Hindu o Budista. Krishna OB. Borobudur adalah candi Buddha paling besar di dunia. Borobudur adalah candi Hindu paling besar di dunia. En español, Borobudur es el templo budista más grande del mundo. Agnes OA. Kapan Candi Borobudur didirikan? Kapan Candi Borobudur didirikan? En español, ¿cuándo se estableció el templo de Borobudur? Krishna OB. Candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi dan 850 Masehi. Candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi dan 850 Masehi. En español, el templo fue construido en el año 750 y 850 año domino. ¿Siapa yang membangun candi? ¿Siapa yang membangun candi? En español, ¿quién construyó este templo? Krishna OB. Candi ini dibangun oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Candi ini dibangun oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. En español, el templo fue construido por la dinastía de Sailendra y la dinastía de Sanjaya. Bueno, estimados escuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al programa El Mundo Musical, un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Esta edición les da a conocer las obras musicales de un cantante indonesio joven llamado Calvin Jeremy. Para abrir el encuentro, vamos a escuchar una canción titulada Dua Cinta Satu Hati, interpretada por Calvin Jeremy.
Akhirnya ku sadari bila diri ini telah masuk dalam permainanmu. Kini ku sadari bukan hanya diriku yang telah menjadi sandaran hatimu.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Dua Cinta Satu Hati, cantada por Calvin Jeremy. Calvin nació en Jakarta el 6 de mayo de 1991 con el nombre Calvin Jeremy Sihombing. Calvin comenzó su carrera en el mundo de la música de Indonesia en 2010 con su primer disco titulado Selamanya o Para Siempre. En el álbum hay un solo hit single titulado Dua Cinta Satu Hati o Dos Amor de un Corazón, que lo llevó a la mejor posición en la radio del país en ese momento. A pesar de que acaba de empezar su carrera, Calvin obtiene inmediatamente un espacio o cabida en los corazones de los oyentes en Filipinas, incluso en canal de televisión internacional dedicado a canal música de Asia, calificó a Calvin como John Mayer de Asia. Esto demuestra que aunque joven, la habilidad musical de Calvin Jeremy es muy buena. Luego, con su carrera y capacidad es cada vez mejor, Calvin Jeremy también lanzó un segundo álbum titulado Calvin Jeremy el año 2012. Oyentes, vamos a discutir más sobre Calvin Jeremy después de la canción titulada Berdua, sacada del segundo álbum de Calvin Jeremy. Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Berdua, interpretada por cantante talentoso joven de Indonesia, Calvin Jeremy. Después de lanzar dos álbumes, Calvin también lanzó un sencillo titulado Ada Untukmu o Allí Para Usted en 2014 y de nuevo logró éxito. En 2016, Calvin Jeremy trabajó con tres artistas jóvenes de Indonesia, a saber Aliando, Teiku Rasya, Nikita Willy. Los cuatro son miembros de un grupo llamado Los Monstruos o The Freaks. Además, Calvin también colaboró con un cantante, compositor y artista de Malaysia llamado Dayan Trisha. Juntos, Calvin Jeremy y Dayan Trisha lanzaron una canción titulada Kita o Nosotros en el comienzo del año 2017. La canción se convirtió en una parte del tercer álbum titulado Nostalgia Calvin. Como en el comienzo de su carrera, Calvin Jeremy no se centra en los segmentos del mercado nacional, sino también promoverá la canción en algunos países asiáticos como Vietnam y Filipinas. Bueno, les ponemos las otras canciones de Calvin Jeremy.
Meski itu bodoh untukku, tak perlu kau ragu. Panjangnya sabarku, tak putus ku meminta. Tuhan jadikan dia cintaku, cinta mati selamanya. Berdua sampai akhir. Siap kecewa meski cinta tak pernah berbalas untukku. Dan inilah doaku, semoga kamu pun mengerti. Bertepuk sebelah tangan tak membuatku menyerah untukmu. Oh. Tak putus ku meminta. Tuhan jadikan dia cintaku, cinta mati selamanya. Berdua sampai akhir, sampai akhir. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 100 1111 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.